Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie. Recibid un saludo de Javier Mestre. Hoy daremos la bienvenida al mes de marzo, acercándonos al mundo de las terapias alternativas. Para ello tendremos con nosotros a Francis Falcón, presidenta de la Asociación Española de Profesionales de Enseñanzas Alternativas, que viene acompañada por Alfredo Sanchís, secretario de esta asociación, Asprenal, que ante todo fomenta la aplicación del Reiki en hospitales de la provincia de Valencia como una terapia paliativa para más a aplicar en cuidados en enfermos crónicos u oncológicos. Sabremos más luego en el momento de la entrevista de esta asociación y del trabajo que realiza. Abriremos la agenda de la semana con especial atención a los actos que se celebrarán en conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, cerca de nuestra ciudad. Y como cada semana, repasaremos algunas de las noticias que nos deja el mundo de la solidaridad y comentaremos la bolsa del voluntariado. Pero antes, os dejamos con la primera canción del programa. Se trata de Viajero, del grupo argentino Encías Sangrantes.
Que va para adelante, historias, memorias, dolores, amores, seguro y muchas euforias. Hoy entendí que lo injusto es una plaga, y no en todos lados el que las hace las paga. Voy con ilusiones, sin desilusiones, llevando canciones a miles de corazones. Así te quiero.
Don't Vida en la calle. ¿Qué puedo decir, amigos, si cuando te veo al pasar siento morirme de pena sin el poderte ayudar? Siento quebrar mi alma por tu amargo lastimar. ¿Qué te ofrece la vida?, te podría preguntar. Y puede que quizás no sepas o no puedas contestar. Ya nada te queda, solo frío, desengaño y soledad. En la calle como un perro sin tener techo ni hogar, perdido como un chiquillo sin un abrazo que dar. Hoy al verte recuerdo la injusticia sin piedad, la mano que sin ser justa se hace llamar caridad, y te ofrecen una limosna para sus conciencias callar. Entre risas y anécdotas nunca de ti hablarán. Un día fuiste grande, tuviste casa, una familia normal, un pueblo aunque chiquito y el calor del cálido hogar. Amigos que te quisieron, y ahora, ¿a dónde están? Aquellos que eran tu gente, por los que luchaste sin final, y hoy solo y perdido, sin tener con quien hablar, te preguntas qué sentido tiene tu vida, tendrá. Y la tiene, te lo digo, piénsatelo, párate a meditar, que el mundo es muy hermoso aunque te cueste imaginar, desde ese rincón perdido que crea tu desamparada soledad, donde la tristeza de la calle, el frío y el hambre sin final te hace que sobrevivas a esta injusta verdad, para que el mundo entero sepa que aún existe una realidad escondida entre las calles sin quererla, ni ver ni escuchar esa que llaman ley, creada desde la ingrata crueldad, donde ser pobre es delito, ser indigente, ¿qué será? Sobrevive, lucha y gana, nunca te dejes avasallar, mientras nos queda conciencia, alguien te escuchará.
Bueno, pues esta era la voz de uno de nuestros invitados de hoy, bueno, una de nuestras invitadas, Francis Falcón, presidenta de ASPRENAL, Asociación de Profesionales para las Enseñanzas Alternativas. La acompaña Alfredo Sanchís, que es el secretario de esta asociación, y juntos nos van a explicar un poco más en qué consiste esta asociación y a qué se dedican. Pero primero de todo, vamos a dejar que se presenten. Buenas tardes, Francis.
Buenas tardes.
Y muy buenas tardes, Alfredo.
Hola, ¿qué tal?
Francis, explícanos qué papel realizas dentro de... Bueno, qué es ASPRENAL y qué papel realizas tú dentro de esta asociación.
Bueno, yo soy la presidenta de ASPRENAL, y ASPRENAL se funda con cuatro pilares. El primer pilar es el reconocimiento de que la terapia alternativa pueda tener su credibilidad, porque va arropada detrás de una gran enseñanza de enseñanzas alternativas, todo lo que son medicina natural. El segundo de nuestros proyectos es estar inscritos en todas las delegaciones oficiales reconocidas por el Estado, que ya en este momento estamos en Bienestar Social, estamos en Fundar, en IBAT, en todos los sitios que vamos pudiendo entrar, que ya vamos teniendo la puerta abierta. El tercero de nuestros pilares y como primer proyecto fuerte es la formación y todo lo que es el movimiento de voluntarios en hospitales, en la cárcel, con la técnica llamada Reiki, que en hospitales le han puesto el nombre de relajación energética o masaje energético, pero es Reiki. Y nuestro cuarto pilar es la creación y el reconocimiento de las nuevas técnicas que se van creando, compuesta de todo lo que es la medicina alternativa.
Uh-huh. Y bueno, Alfredo, ¿qué es lo que te lleva a ti a estar dentro de ASPRENAL?
Pues los tiempos que corren, en que las terapias alternativas están teniendo cierto auge, creo que debemos estar unidos los profesionales para luchar contra el capitalismo que quiere acaparar todo lo que son los medicamentos y todo eso. Entonces, la lucha es lo que me motiva a estar aquí.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, explicarme estos pilares. Vamos a intentar entrar un poquito en estos pilares que nos explicaba Francis. El pilar, sobre todo, este del aspecto voluntario, ¿no? De darse a los demás. Cuéntanos, ¿qué tareas realizáis dentro de ASPRENAL?
Bueno, pues nosotros nos vienen tanto personas que ya están cualificadas y que son profesionales de Reiki como de otras áreas. Y esos, pues se les coge el grado de la titulación que lleva, porque el Reiki tiene cuatro grados, que el primero es la iniciación de primer grado, segundo, el tercero y el de maestría. Uh-huh. Entonces, cuando nos vienen, si vienen con una preparación, le adjudicamos el grado, si hacen unas prácticas, los preparamos para poder dar la terapia en hospitales o en cárcel, porque lógicamente el paciente, o digamos la persona que la se le va a dar, no siempre puede estar en una camilla tendido, entonces los tenemos que preparar ante que tengan un problema de una enfermedad, en que sean momentos determinados, cómo tratar a un paciente, cómo llevar la tranquilidad del paciente y sobre todo para transmitir eso que es la terapia alternativa. Pero también nos viene la otra parte, que son voluntarios que no traen ninguna preparación, que es una señora de la calle que puede haber tenido un problema, que le apetezca, un chico joven, que hoy ya vamos teniendo un gran número de voluntarios jóvenes, y nosotros los preparamos, los iniciamos, le damos todas las prácticas, los formamos, le hacemos toda la preparación, tanto teórica como práctica, que nos lleva pues 3-4 meses posiblemente desde que se empieza hasta que se termina, y luego le damos un título en el cual acredita muy claramente que es voluntario de Reiki para poder ejercer la terapia una vez la ha aceptado el profesor y el monitor que lleva su grupo, y se la damos en título como con el nombre del profesor, el centro Díaz Prenal y por nosotros dos que somos los responsables. Y a partir de ese momento ya sí que pasa a ser lo que es un terapeuta de voluntario.
Y vamos a explicar un poco más en qué consiste esto del Reiki. Creo que ahí Alfredo Sanchís nos lo puede explicar bien.
Explícanos. Bueno, el Reiki es una técnica de sanación por imposición de manos. Parece, dicho así, una cosa muy rara, pero tenemos que partir de la base que nosotros, aparte del cuerpo físico, tenemos otros campos de energía, de los cuales ahora mismo la ciencia puede medir el del corazón mediante los electrocardiogramas y el del cerebro con electroencefalogramas, ¿no? Eso no quiere decir que no hayan otros campos de energía en el cuerpo. Entonces nosotros lo que hacemos es canalizar esa energía y dársela a la persona que la necesita para que ella misma se equilibre todo el sistema energético. Se supone que estos sistemas energéticos vibran con la frecuencia de la mente, con nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Cuando hay estos bloqueos, eso a la larga se repercute en el cuerpo en forma de enfermedades. Nosotros lo que hacemos es equilibrar los chakras, que son centros de energía que tenemos en el cuerpo, y con el tiempo ese equilibrio energético se refleja en el cuerpo en salud. Y eso es básicamente la terapia que hacemos.
¿Cuáles son los beneficios de las personas que reciben esos masajes que según ponen en los hospitales? O bueno, esas sesiones de Reiki, ¿cuáles son esos beneficios?
Pues los beneficios, aparte de una tranquilidad y una relajación muy profundas, potencia el sistema de defensa de nuestro cuerpo, con lo cual, en caso, por ejemplo, estamos con enfermos de oncología, el sistema inmune está más fuerte, con lo cual pueden soportar mejor lo que es la quimioterapia, por ejemplo, ¿no? O en caso de un trasplante, una persona que necesita un trasplante, pues con el Reiki se fortalece su sistema inmune. Aparte de esto, que es lo que hacemos en hospitales, también el Reiki por sí solo es una terapia que con el tiempo se puede sanar bastantes enfermedades, ¿no? Tratando lo que es la mente a nivel mental y emocional, que es lo que genera, pensamos, que la mayoría, por no decir todas las enfermedades.
La verdad es que detrás debéis de tener un trabajo muy duro teniendo en cuenta, ¿no?, esa imagen, ¿no?, que se tiene de las terapias alternativas, ¿no?, en la que a lo mejor os pueden llegar a tachar, ¿no?, de esotéricos, ¿no?, espiritistas o...
Sí, lo que pasa es que no sé por qué se mezcla siempre la prostitución, el esoterismo y las terapias alternativas en todos los anuncios. Es una cosa que no sé si es porque es más barato y no tenemos dinero o qué. Pero bueno, las terapias alternativas están reconocidas en Estados Unidos, en algunas partes, en Gran Bretaña también, en Francia y en Alemania, ¿no? Y se hacen ya a nivel oficial, vamos que no... En España supongo que se hará. De hecho, tenemos noticias de que el gobierno ya está trabajando con algunas asociaciones para legalizar esas terapias, ¿no?
Y bueno, el trabajo que hacéis en los hospitales, los pacientes, ¿cómo lo reciben? O sea, ¿son ellos los que piden, por favor, yo quisiera atenerme a este tipo de sesiones?
Mira, nosotros aquí en Valencia acabamos de sacar la primera promoción de voluntarios y vamos a empezar a ir a hospitales. Nosotros hemos estado en Madrid con la Asociación Sauce, la Fundación Sauce, que son los que nos han ayudado un poco y nos han enseñado el proceso que ellos llevan. Entonces allí ya tienen, las enfermeras tienen un listado en el mostrador donde la gente se apunta para recibir el Reiki. Se le da Reiki a los enfermos mientras les ponen la quimioterapia, a los acompañantes que lo requieran y al personal sanitario para eliminarles el estrés y todo esto que tienen ellos, ¿no? Uh-huh. Y después también hacen cursos, que nosotros también lo queremos hacer, al personal sanitario de Reiki, uh-huh, para formarlos un poco.
Uh-huh. ¿Y qué tal ha ido esta primera promoción de voluntarios?
En este momento en Valencia, a nosotros, digamos, hasta que no haya una trayectoria más larga, no damos cuando están haciendo la terapia de la quimio. Uh-huh. La damos antes de entrar o, ajá, después de entrar, porque consideramos que hasta que no vayamos teniendo una trayectoria no queremos meter a las personas en esa profundidad. Pero, lógicamente, una persona que se le hace Reiki antes o después, lógicamente ese efecto es mucho más viable, está más tranquilo, se suelen parar los vómitos, toda la parte emocional está mucho más, más relajada, por lo cual todos los efectos son muy grandes. Y son los pacientes los que buscan el que vayamos a hacerle Reiki, ¿vale? Una vez ya le han hecho una vez, ellos no llaman la palabra Reiki, pero cuando llegan allí saben que hay un masajista que ni sin necesidad de tocar, que sí que se puede tocar en Reiki, pero no hay un masaje en el que tenga que haber unas fresiones ni nada similar. Por lo cual, esa persona sabe que tú llegas, te pone su música, él se relaja, hay una persona que está cerca de él, que le pasa una energía, y que cuando termina está mucho mejor y más fuerte. Está demostrado que una persona que le estén dando quimio, se le dé antes o le dé después, el efecto de la quimio es más profundo y realmente la sanación, de tal como está conllevándola, es mucho más viable que de la otra forma. Su nivel de aceptación de lo que tiene también cambia, por lo cual está más abierto a poder recibir cualquier tipo de médico.
Uh-huh. O sea, ya tenéis el reconocimiento de las instituciones.
Tenemos el reconocimiento verbal, nada más. Ah, el bueno, firmado, eso quisiéramos.
Pero ya llegará dentro de poco. Sí, vamos, si ya estáis dentro de hospitales como una oferta, uh-huh, eso ya es un gran avance, ¿no? Y entonces, además, incluso pues os habéis permitido, ¿no?, el poder coger y sacar una primera promoción de terapeutas voluntarios para estar en los hospitales y en la prisión, como comentabais. Sí. ¿Qué tal ha ido esa primera promoción?
Yendo muy bien y estamos yendo de momento más que los profesionales fuertes, porque los voluntarios todavía lo vamos llevando con más rope. Y en la cárcel quiero yo hacer constancia, sí, que son ellos los que se han puesto en contacto con nosotros, uh-huh, y no nosotros con ellos, ajá, que creo que es muy importante. Y allí estamos dando hoy la esa de ir, pero también el ir a formarlos, no solamente a darle la terapia, sino también a formarlos. Y en otra serie de técnicas, porque Asprenal no solo es Reiki, uh-huh, son muchas más cosas, son toda la terapia alternativa. Entonces allí vamos a darles Reiki, y de hecho los pabellones que son más complejos, para que se relajen, para que estén tranquilos, para que acepten más la vida que están llevando, porque, uh-huh, al fin y al cabo es otro tipo de persona que necesita nuestra ayuda. Pero el Reiki es recomendable para una persona que tenga fibromialgia, para que padece depresiones. No tiene barreras, porque la persona encuentra un equilibrio, que ese dolor es más llevadero, que la persona está mucho más relajada, que por eso le han puesto ese nombre, y que sale la respuesta de todo el paciente cuando se las ha hecho, es que están como flotando, se encuentran muy bien, están muy relajados, y bueno, pues es como cuando escuchas una música profunda y logras adentrar en ella. Y aparte hay una energía que te está dejando que te desbloquees de todo lo que llevas de peso, uh-huh, ¿vale? Pero el Reiki, la verdad es que yo invitaría, porque explicarlo queda muy corto para lo que es vivir una experiencia de tener una terapia simple, ¿eh?
Uh-huh. Yo quisiera...
Sí, cuenta.
Nosotros los jueves tenemos por la tarde intercambio de Reiki, entonces nos reunimos los terapeutas, los maestros, intercambiamos Reiki entre nosotros, con los voluntarios también. Y puede venir cualquier persona de la calle que quiera probar esta terapia, solamente dando un donativo de 3 euros que utilizamos para comprar inciensos y alguna velita y alguna música.
Entonces puede ir cualquier persona que quiera recibir una sesión,
exacto,
de Reiki, ¿no?
Que quiera saber lo que es, pues puede venir de 6 a 8 más o menos.
Sí. Uh-huh. Estáis en la calle Pie de la Cruz, número 3, sí, exacto, que para quien, sí, no lo sepa, eso queda muy cerquita, uh-huh, del Mercado, sí, Central, sí, de la Avenida Baró de Cárcer. Uh-huh. Y allí tenéis los locales, ¿no?, donde la gente se puede acercar, como bien ha comentado Alfredo, y con un donativo de 3 euros, porque eso es lo que os iba a comentar, ¿no? Tal y como está el panorama sanitario, vuestra labor... pues es altruista, ¿no?
Claro, estamos invirtiendo en tiempo, nuestro tiempo y nuestro dinero en este proyecto que nos parece muy bonito, ¿no? Uh-huh. A la espera de que pues algún político, algún sitio
alguna
oficial
alma caritativa
se apiade de nosotros y nos dé alguna subvención.
También lo están invirtiendo todos los maestros de Reiki y todos, claro, los que son de tercero de Reiki. Quiero decir, es un grupo de mucha gente la que está poniendo mucho empeño, mucha constancia. que se vienen a formar a los profesionales, que se llevan las listas de ellos, que se hacen las terapias. La verdad es que es un empeño de mucha gente y una labor muy costosa, porque no tenemos arrope de nadie. Quiero decir, tenemos propuestas en el ayuntamiento y hasta ahora no nos ha financiado nadie nada de nada. Y sí que cuesta una labor muy grande desde que coges un voluntario y lo empiezas a formar. Sí tenemos todos los locales oficiales que hay del Estado para poder hacer nuestras terapias o hacer nuestras cosas, pero no están acondicionados. Por eso estamos intentando y seguimos peleando por tener nuestra sede. Pero vamos en fundar, hacemos reuniones, podemos hacer en cualquier instituto, si hay temas en otra parte, eso sí disponemos de todo. Pero después para un día de encuentro y otra serie de cosas que reúnen ya una necesidad de camillas y tal, es donde ya tenemos las barreras, ¿no? Pero Asprenal toca todo tipo de profesionales de la terapia alternativa, por lo cual ahí tenemos grafólogos, hay naturópatas, hay homeópatas,
hipnoterapeutas.
Hay, exactamente, hacemos hipnólogo, tenemos PNL, coaching, quiero decir, hacemos toda una variedad de terapias inmensa y esperamos que vengan muchos más profesionales, claro.
Claro, porque esto es dar visibilidad, ¿no?, a ese tipo de profesional que se dedica a las terapias alternativas. ¿Cuál es el panorama en Valencia, exactamente, de las terapias alternativas?
Hay mucho terapeuta, pero escaso de reconocimiento. Entonces nosotros, al decir que queremos que se reconozca la terapia alternativa desde dentro y desde fuera, me explico. Desde dentro es que aquel que esté dando una terapia tenga un diploma que acredite por un centro que la está dando y que la persona cuando venga sepa que hay un profesional detrás que está arropando eso y que no sea cualquier persona que dice ser lo que no es, ¿vale? Y el segundo es que esa terapia lleva detrás una preparación de un estudio muy grande y que sea reconocido como tal. En este momento, por poner algo, la grafología se hace el perito grafólogo en un juzgado y, sin embargo, estamos altruistas. Quiero decir, no hay un reconocimiento del Estado para un grafólogo ni para un homeópata, pero sí que la farmacia tiene homeopatía. Tenemos un reconocimiento entre comillas y lo que queremos es que ese reconocimiento se quiten las comillas y que lo podamos tener viable y que el que realmente lo tenga es porque sea esa terapia, no que sea un terapeuta que está dándolo. Pero hay un coaching, hay un PNL... Está la hipnosis,
¿qué es PNL? Disculpa.
Programación neurolingüística.
¿Y esto en qué utilidad tiene? Perdón, ¿eh? O sea,
en crecimiento personal, en programar, para maestros, para profesores de institutos, de escuelas normales, de universidad. La programación es para el ser humano, todo ser humano debiera saber programarse.
De hecho, el coaching, por ejemplo, que está muy de moda ahora, sale del PNL.
PNL.
Es programación neurolingüística también.
Vamos a explicar también qué es el coaching.
Pues el coaching, yo que no soy coach, el coach es ella. Sí.
A ver, el coaching es una rama que salió de PNL para lo que es organizaciones de empresas, para empresarios, para banqueros y para organizar, digamos, dentro de una directiva de empresa, ¿correcto? Por lo cual el coaching es un camino, digamos, de PNL, que es programar, pero en vez de en el ámbito personal, es para, digamos, el ámbito profesional. Pero también tenemos constelaciones familiares, constelaciones empresariales, que son sacar los bloqueos de dentro, tener los problemas que hay de familia. Toda la persona que viene a terapia alternativa, la ventaja que tiene, que es mucha y no se valora, es que realmente no quitamos medicina. Nunca jamás un terapeuta de terapia alternativa que tenga la dignidad de llamarse y serlo, te dice te vamos a quitar un medicamento. Vas a dejar de necesitar tanto medicamento. Porque cuando tú te encuentres a ti mismo, ese efecto que te hace el medicamento, lo vamos a combatir con otros efectos. En la hipnosis, por ejemplo, que los dos somos hipnólogos, es una terapia de las que son más efectivas a la hora de que tú haces a una persona una hipnosis clínica y tratamos cualquier tipo de enfermedad, ya sea una depresión, ya sea una ansiedad, ya sea un miedo, no sé, una situación familiar, una terapia de duelo, la trabajamos desde muchas áreas. ¿Vale? Entonces, son terapias que realmente cuando viene buscando mucha gente, la pena es que no las conoce. Cuando luego ya las conocen, se va abriendo un abanico, pero no tenemos una oportunidad de poder divulgarlas, que queremos ver cómo se pueden hacer para que la gente pueda conocerla igual que el Reiki. Que planteamos poner el Reiki de voluntarios porque era lo más viable para formar a un voluntario, porque cualquier otra técnica lleva un estudio de 2 y 3 años detrás. Ya sea un quiromasaje, cualquier tipo de técnica lleva 2 años o 3 de estudio para poder tener un diploma. ¿Eh?
En cambio, los estudios de Reiki pues son pueden ser más llevaderos para poder coger y sacar esa jornada, vamos a decirlo así, de voluntarios para que puedan estar en esos proyectos que lleváis adelante como Asprenal.
Bueno, también decirte que el Reiki tiene varios niveles, el nivel que llamamos nosotros, cuatro niveles, entonces es un proceso también que dura por más de un año a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que ir formándose, no solamente el curso que hacemos, sino que después hay que hacer las prácticas, que es básicamente práctica, lo que necesita el terapeuta de Reiki, para que su terapia sea más efectiva. O sea que aunque sea un curso rapidito, lo que es el curso después tiene un proceso de aprendizaje, de práctica que hay que seguir.
Había oído yo también que el Reiki se puede hacer a distancia, ¿no? Que no hace falta...
Sí, se puede hacer
cuando se tiene un grado. Hay que llegar a tener un grado mínimo de segundo, tercero.
Sí, bueno, ahora con la física cuántica y todo esto, sabemos si vamos a entrar por ahí, es que no puede dar la Navidad aquí hablando.
Pero
sí, tiene que ver con la física cuántica.
Entonces, yo quiero explicar algo, que una persona que venga directamente y diga quiero hacer cuarto de Reiki, que es maestría, o quiero hacer tercero, la palabra es no puede, ¿vale? Hay que hacer primero, dejar un proceso, llevar su tiempo, hacer segundo, y de segundo a tercero tiene que pasar un periodo de tiempo que madura, regula cómo está la persona y con una cantidad de práctica bastante seria, e incluso ser profesional. Uh-huh. Para tercero ya lo tiene que decidir la persona que le va a dar y que lógicamente llevamos el seguimiento. Y para maestro, todo aquel que no va a ser maestro, nosotros personalmente, y considero que todos los que son de respeto, no se le da. Que no es algo que tú llegas y dices, yo vengo, me dan los tres grados enteros, ya tengo tercero. Lamentablemente puedes venir, pero no te lo llevas nada más que, como mucho, primero y segundo, y si lo creemos, que está cualificado porque venga con otras terapias o porque sea una persona que ya venga una trayectoria, que lo esté viviendo, que sea paciente. Vamos, que primero hay un estudio que no se le hace a cualquiera los grados porque llegue por la puerta. Y es fácil la iniciación y la preparación del estudio, porque tiene poco que estudiar, pero muchas prácticas. Y nosotros somos muy conscientes de eso y muy exigentes con los pacientes y con los que traemos preparándolos. Cuando terminan un seminario, decimos, ahora tantas prácticas, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Y hasta que no están cualificados, no le damos el grado siguiente, ¿eh?
Bueno, y me contabais antes de comenzar la entrevista que este sábado organizáis una conferencia en la que viene un reikista...
Bastante famoso aquí en Valencia. Se llama Vicent Guillem, o Guillén, que no sé si es con N o con M. Y es oncólogo en el hospital, no recuerdo si es el provincial.
En el general.
Sí. Y vendrá a las 7 de la tarde a nuestra sede a darnos una charla.
El sábado, ¿verdad?
Sí, este sábado, día 5. Uh-huh. Ha escrito un libro que se llama Las 7 leyes espirituales, creo, que lo podéis encontrar en cualquier librería, vale 2 euros, creo, porque se sacó como para divulgar todo el tema este, pero no es con ánimo de lucro, entonces vale 2 o 3 euros. Uh-huh. Si queréis lo podéis comprar, llevarlo allí, y esperamos que Vicent
traiga algunos para poderlo filmar
a
la gente.
Todo eso.
Uh-huh. Es que todo esto lo ha preparado una compañera, que es Carmen, que es la organizadora de voluntarios, junto con Ana, y entonces ella es la que ha hecho la entrevista con él, la que ha preparado la fecha, la que lleva todo ese tema. Hay mucha gente que está metiéndose en el tema y que van buscando, y que nos metemos en todos los momentos, van toda la gente ahí metiendo un poco de fuerza. Lo que pasa es que estamos todavía muy indefensos, ¿eh?
Claro, bueno, entre vuestros tejemanejes, ¿no?, vamos a llamarlos así. Está el de crear, pues eso, ¿no?, puntos de reunión en los que debatir, en los que aprender, ¿no?, y vais creando este tipo de conferencias, ¿no?, de tanto en tanto.
Exactamente, queremos, pues eso, atraer a la máxima de gente posible para promocionar las terapias alternativas, que es una de nuestras cosas que nos gustaría
uno de los objetivos,
claro, de la asociación.
Y si alguien quiere, imagínate, ¿no?, ahora nos están escuchando esta tarde, están escuchando Tierra de Nadie, y dicen, oye, pues me apetecería empezar a hacer o a trabajar en este tipo de proyectos que lleva a cabo Asprenal, ¿no?, de reikista voluntario en los hospitales o en prisión. ¿Qué tendrían que hacer?
Y si es asociados también, nosotros encantados. Claro. Pues lo primero que tiene que venir, viene, de todas las maneras, en la página nuestra ya hay un apartado que se pueden descargar, tanto los estatutos de todo lo que está, porque estamos dentro de todas las legalidades, y luego hay otro en el que se pueden apartar todo lo que es una documentación para darse de alta como voluntario o como asociado o como simpatizante. Entonces ellos pueden leerlo perfectamente, si lo tienen claro, o lo traen firmado, o vienen directamente ahí. Si pedimos todos los datos y 2 fotografías para que sepamos quién son. Nada más, y ganas de ser voluntario, nada más.
Recuérdanos la página web.
La página web es Asprenal, www.asprenal.org.
Vale, ORG, y luego tenéis teléfono también, ¿no?
Sí,
donde pueden localizar.
Sí. Pues, todavía sí.
Estamos pobres, pero no tan pobres.
Tenemos el 96-31-565-31.
Repítelo.
96-31-565-31. Estamos en la calle Pie de la Cruz, número 3.
Sí, que como he dicho antes, eso queda muy está en el centro, sí, queda muy cerquita, sí, del mercado central.
Sí, nosotros llevamos, digamos que todos los que estamos de fundadores y toda la gente que ha pasado por ahí, una trayectoria ya muy larga como profesionales. Todos llevamos más de 10 años y vamos, somos terapeutas muy consagrados, solamente que somos bastante luchadores y queremos que nos reconozcan, al menos bueno, nuestro tema, y que las personas cuando vengan, pues eso, que sepan que realmente están en un sitio donde hay detrás unas personas que acreditan eso que son y que están cualificados para dar eso. Tenemos gente buena, ahora también tenemos un mexicano que ha venido con unas terapias bastante buenas y hace PNL. Tenemos un grafólogo que es un chico joven. Quiero decir, ahí...
La es por comentar cada una de las ramas, la grafología, ¿en qué consiste? Esto a mí me suena a descubrir...
A letras,
por supuesto, pero a la escritura, ¿no?
Vale,
a...
sí. La grafología son desde... Se puede trabajar para recursos humanos. En este momento se está trabajando la grafología criminalística, creo que se llama, uh-huh, o el nombre que se le ha dado, porque al fin y al cabo la grafología tiene 4 o 5 bases que son las que trabajan. Está la grafoterapia, que es para poderla dar en terapias. Está el análisis de escritura. Las letras van conectadas con los sentimientos, con los órganos y, como todas las terapias alternativas, todo el tema es sacar desde el subconsciente. Entonces, cuando tú vas a buscar a una persona, haces un currículo de trabajo y por una escritura, por cómo pones la I, por cómo haces la T, por una serie de letras que son concretas, sabemos si esa persona está apta o no está apta para el trabajo. Pero también está la grafología pericial, que es la que se pide en el juzgado, que el juez pide un análisis grafólogo y hay que hacerle un análisis, un balance, como le quieran llamar, o un peritaje, que es la palabra que aquí se emplea en España, y a partir de ese análisis grafólogo, pues ese grafólogo dice, esta persona está diciendo una falsificación de firma, no falsificación, estaba en el momento acorde, está engañando, tiene estos problemas de personalidad, en la escritura sale todo. Uh-huh. Hay pocas cosas que no salgan en una escritura. Con una grafoterapia, cuando tú tienes un problema físico o psíquico, a través de cambiar la escritura, vamos cambiando el problema, por lo cual se va solucionando hasta estar correctamente, perfectamente en esa escritura, a ver, buscar la solución del problema.
Vamos, es un amplio abanico, ¿no? Que es un amplio abanico este mundo de
sí,
las
sí, es muy grande, muy grande, es amplio, ¿eh?
O sea, hace lo de los hospitales, lo de prisión que está empezando
en
los cursos,
en la prisión queremos hacer muchas cosas. Queremos la oferta que nos hace el director directamente, su respuesta es, para empezar, podéis empezar a venir 2 días a la semana y un mínimo de 2 horas por la mañana y 2 por la tarde. Pero cuando me habló de personal, pues necesitábamos pues aproximadamente 80 personas, nada más que para allí larga. Ya no empiezan a faltar con todos los que tenemos.
Claro. O sea, que si alguien se anima, vamos, sí, con los brazos abiertos. Sí,
tanto terapeutas como tal.
Pero hay que recordar que ese curso de voluntariado, ¿no?
Es totalmente gratis. Tanto la formación, la iniciación, la preparación, todo totalmente gratis.
Por supuesto que luego repercuta en poder hacer ese tipo de terapias, claro. Sí. No es, ¿no?
Y siempre sin tocar al propio terapeuta de Reiki que tenga su título de terapeuta,
claro,
y no de voluntario, para que no tengamos problemas con los sindicatos que nos van a quitar trabajo.
No, eso es importante recalcarlo, que es un curso de voluntariado, no es un curso profesional de Reiki, ¿no? Que es otro tema.
Claro, eso hay que dejarlo bien claro, pues eso, ¿no? Porque el voluntario no tiene por qué llegar siempre a ocupar.
No debe de cobrar al paciente. Voy a hacer una hincapié que creo que es muy interesante, que cuando una persona está en oncología y se va a su casa y no tiene ingreso en el hospital, nosotros mandamos el voluntario a su casa. Quiero decir, como no tiene cama, porque lógicamente son tratamientos que son de día y no tienen el centro, entonces nosotros mandamos un voluntario y siempre procuramos que sea el que tiene un grado para que pueda atenderlo correctamente, aunque cualquier voluntario una vez ya ha aceptado, ya está preparado, pero digamos que tenga una trayectoria si es posible, y esa persona no debe ni cobra, ¿correcto? Va como voluntario y como voluntario está total. Es muy distinto a que la persona diga, yo tengo un familiar que quiere que le quiera estar un Reiki y quiero que venga un profesional. Entonces mandamos una persona que ya es un terapeuta y va y le hace el Reiki, que siempre llevamos por los costes, bueno, pues sacando lo justo para que el pobre pueda pagarse algo.
Claro, por lo menos el transporte, ¿no?
Sí, claro. Poco más, porque realmente lo llevamos en lo que es el Reiki en unas promociones muy grandes. Hacemos talleres de todas las cosas, intentamos, que en esta fecha no salen todos los que queremos. Hacemos seminarios para que también puedan estudiarse los que están trabajando, que tengan la posibilidad de con un fin de semana al mes o dos fines de semana durante todo el año poder estudiar. Digamos que compaginamos la vida más cotidiana con el que quiera estudiar terapia alternativa, también adaptándola.
Comentar que los voluntarios tienen unos descuentos muy importantes a cambio de su trabajo a la hora de formarse como terapeuta, ¿no? De lo que, la disciplina que quieran.
O sea que todos son ventajas, vamos.
Todos son ventajas.
Y le damos talleres también.
Pero vamos, con un compromiso detrás, ¿eh?
Sí,
por supuesto.
Sí, por supuesto.
También damos talleres de formación para los voluntarios, muchos talleres. Todo el año estamos sacando tallercitos gratis para que vayan conociendo lo que son las gemas, lo que son muchas cosas de todo ese estilo.
Bueno, pues en principio, si nuestros dos invitados no quieren contarnos alguna cosilla más de las que tengan entre manos, sí, Alfredo.
Yo quería aprovechar esta plataforma de comunicación hacer un llamamiento a todos los terapeutas y las asociaciones para que nos aglutinemos, nos juntemos y hagamos un frente común contra para que nos reconozcan, vamos.
O sea, para conseguir ese reconocimiento.
Sin contra.
Sí, yo estoy bien.
Ha venido con la lucha y entonces
con la lucha ya que estoy.
Muy bien. Pues es tradición en este programa que a los entrevistados, si queréis uno cada uno nos lo puede contestar, les preguntemos cuál es su tierra de nadie, ¿no? O tierra de nadie entendido como un lugar hacia el que trabajamos, ¿no? Una realidad hacia la que trabajamos, un tipo de sociedad, una utopía, que no es una fantasía, una utopía es algo que al final
se puede conseguir.
Entonces, pues, ¿cuál es esa tierra de nadie para Francis Falcón? Y luego, ¿cuál es esa tierra de nadie para Alfredo?
Vale, pues la tierra de nadie para mí personalmente es ese lugar donde cualquier persona en el mundo que esté desatendida pueda tener un medio a través de la terapia alternativa y que pueda llegar a él. Y si esa persona no tiene un bien propio o le falta una economía o le falte tal, que haya un terapeuta que esté ahí para darle esa terapia sin nombre ninguno, sino la que le haga falta. Y sin que tenga ese valor que le damos, esto tiene este coste o aquel, sino que haya esa terapia en posibilidad para que esa persona pueda acogerla y se beneficie de todas las mejoras que tiene, que son inmensas.
Pues mi tierra de nadie es una tierra donde estamos todos despiertos y somos conscientes de que estamos todos unidos y lo que le hacemos a nuestro prójimo no lo hacemos a nosotros mismos.
Pues muchísimas gracias a los dos, desde aquí, desde Tierra de Nadie, aparte de esos agradecimientos, nuestros deseos de que de todas las labores que estáis realizando, todos esos proyectos que tienen una buena pinta, tienen muy buena pinta, salgan hacia adelante, que consigáis mayor visibilidad y, ¿por qué no?, mayor apoyo de las instituciones, que esa imagen que a veces se achaca hacia las terapias naturales, pues desaparezca, ¿no?, y realmente aparezca lo que hay detrás, porque bueno, la labor que están haciendo, pues vamos, es altruista, es sin ánimo de lucro y bueno, yo creo que tenéis una buena iniciativa entre manos, ¿vale?, para que poquito a poco no la cosa vaya hacia adelante. Muchísimas gracias por estar
gracias
hoy con nosotros.
A vosotros, y quedamos a vuestra disposición, ¿eh?
Vale, recordar eso, la página web, que como bien ha dicho antes Francis, de Asprenal es www.asprenal.org, que tiene en la sede de la calle Piedra Cruz número 3, que allí todos los jueves se reúnen para hacer intercambio de Reiki, siempre pues a cambio de un donativo de 3 euros, un precio muy módico, y un teléfono, el 96-315-6531, 96-315-6531, por si alguno quiere contactar con vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A vosotros. Y ahora vamos a la siguiente canción del programa. Se trata de una versión de What a Wonderful World, en este caso del grupo argentino Caramelo Santo. Bueno, pues llega el momento de repasar la actualidad en el programa Tierra de Nadie, en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Los conflictos armados roban la posibilidad de educarse a 28 millones de niños en todo el mundo, al tiempo que los expone a ser víctimas de la violencia, agresiones sexuales y otros abusos, según confirmó la UNESCO en su informe global 2011. El trabajo, que lleva por título la crisis escondida, conflictos armados y educación, advierte de que el mundo no está en camino de alcanzar en 2015 los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU relacionados con la educación. En general, según el informe, el número de niños por escolarizar, que sumaban 67 millones en 2008, se reduce a un ritmo demasiado lento para alcanzar la educación primaria universal que promueven los objetivos del milenio. Las aulas, los alumnos y los profesores son vistos como objetivos legítimos por algunos de los combatientes en las guerras y son blanco directo de ataques, como los 613 que sufrieron las escuelas afganas solo en 2009. Por otra parte, denuncian desde la UNESCO que los conflictos desvían fondos públicos de la educación al gasto militar, como demuestra el hecho de que 21 países inviertan más en armamento que en educación básica. Según la UNESCO, si estos países redujeran en un 10% su presupuesto militar, otros 9 millones y medio de menores tendrían acceso a la educación. Y los campamentos de refugiados saharauis, situados en Tindouf, en Argelia, acogieron este lunes pasado la 11ª edición del Maratón del Sáhara, con la presencia de 600 atletas de 20 países y un marcado carácter solidario, que en ocasiones desató el ingenio a la hora de recaudar fondos de ayuda a un pueblo que vive en el exilio desde hace 36 años. A las habituales campañas de ayuda al pueblo saharaui, que vive repartido en cuatro principales campos de refugiados, con unos 200.000 habitantes, en un verdadero mar de lonas y barros que componen sus jaimas, este año se ha unido el proyecto Apuesta por el Sahara.tk, proyecto que subastaba kilómetros por internet de los 42 que debe recorrer la atleta madrileña Mónica Batán. Batán subastaba la carrera en paquetes de 3 kilómetros cada uno, es decir, un total de 14 que completan la distancia. En cada uno de ellos, la atleta cumplía un deseo de los internautas que habían pagado por el tramo. Solo 15 días después de exponer la idea en la página web de su iniciativa, ya había vendido el kilometraje de toda la carrera, con ofertas variopintas, las cuales debían ser filmadas en plena carrera. En su debut como maratonista, Mónica tuvo que cantar un rap, también tuvo que vestirse como la tonadillera Martirio, con peineta y gafas de sol, mandar mensajes solidarios de apoyo a diversas causas sociales, leer mensajes contra la mutilación genital femenina en África, ponerse una nariz de payaso y correr con un casco de bombero. El Maratón del Sáhara se disputó, como decíamos, el lunes pasado entre Layún y Esmara y coincidirá con el medio maratón que salió de Auxerre. Y el fotoperiodista Edu León, integrante del colectivo editor del periódico Diagonal, afronta mañana jueves 3 de marzo un nuevo juicio por supuesta desobediencia frente a la Policía Nacional durante un control de identidad contra inmigrantes. Es el cuarto juicio que afronta León en menos de un año por documentar esta práctica policial que está creando un clima de inseguridad e impotencia entre la población inmigrante. Grupos de inmigrantes y asociaciones hablan de la persistencia de redadas racistas y las enmarcan en un clima de creciente racismo institucional en el contexto de la crisis. En estos meses, la policía sustrayó dos tarjetas de memoria, dos cámaras fotográficas, dos lentes y un flash al fotógrafo de Diagonal, mientras documentaba redadas en la ciudad de Madrid. De todo este material, una de las tarjetas no le ha sido devuelta y una de las cámaras está estropeada después de su incautación por la policía. Informar sobre el trabajo de los funcionarios y documentar situaciones ocurridas en el espacio público es algo totalmente legal, amparado por la legislación vigente. En este sentido, el colectivo editor de Diagonal ve con preocupación el contenido de las negociaciones entre la Asociación de la Prensa de Madrid, la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión y la Delegación del Gobierno de Madrid, por las que solo se garantizará la seguridad y la libertad de informar a aquellas personas identificadas ante la policía con un peto y el documento nacional de identidad. Y la feria de productos ecológicos más importante del Estado español vuelve a Valencia en su segunda edición, fruto de un convenio entre Feria Valencia y la Asociación Vida Sana Biocultura. Inició en 2010 un proyecto que se consolidó nada más abrir sus puertas. El éxito y la buena acogida de la primera edición es un precedente inmejorable para un largo camino en la comunidad valenciana, aseguran fuentes de la organización de esta feria. Biocultura es ya un verdadero impulso para la divulgación y el conocimiento de los productos ecológicos para aumentar el consumo de productos bio y para incentivar a la población hacia un consumo más responsable y respetuoso con el medio ambiente. La feria tendrá lugar en el recinto de Feria Valencia entre el 4 y el 8 de marzo.
Llegue a saber qué es lo que anda mal y ver si se puede hacer algo por remediarlo. Esto sí que lo veo claro, pero tengo que pensar.
¿Y cómo voy a saber de ti, Tommy? Pueden matarte sin que yo sepa nada. Pueden hacerte daño. ¿Y cómo voy yo a saberlo?
Bueno, tal vez sea como decía Casey. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande, un alma común que pertenece a todos. Y entonces...
¿Entonces qué, Tommy?
Ya no importa. Porque yo estaré en todas partes. En todas partes. Donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos. Y estaré en las risas de los niños, cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten, allí también estaré.
Y repasamos la agenda con una vocación clara esta semana, y es que el día 8 de marzo es el Día de la Mujer. Recordaros que ese mismo día, el martes, a las 7:30, desde la Glorieta partirá la manifestación de todos los años, que recorrerá los jardines del Parterre, el Palacio de Justicia, la calle Colón, la avenida Marqués de Sotelo, Plaza del Ayuntamiento y diversas calles del centro. El lunes 7, un día antes, a las 8 de la tarde, tendrá lugar en el local del Centro de Música y Danza del barrio de Nazaret, en la calle Mayor de ese mismo barrio, un concierto del coro del Centro de Música y Danza, además de la lectura de comunicados y poesías de diferentes entidades del barrio. La asociación, por su parte, la Asociación de Mujeres Sordas de Valencia, el 5 de marzo a las 6:30, el sábado, celebrará la charla Mujeres en el Movimiento Obrero, con la ponente Ángela Escribano Martínez, y tendrá lugar esta charla en el edificio de la Obra Social Bancaja, en la Plaza Tetuán. Además, en el Centro de Cultura Contemporánea, octubre, mañana jueves 3 de marzo, tendrá lugar el encuentro Escriptores al Terrat, recital poético que desde la Asociación de Escritores en Lengua Catalana organizan con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, a las 7:30 de mañana jueves 3 de marzo, en la calle San Ferrán, número 12. Y recordaros también que este sábado se celebra en el barrio de Ruzafa el Carnaval Ruzafa Cultura Viva. Comenzará a las 5 de la tarde y contará con la presencia de 25 grupos de danza y música de los cuatro continentes, que celebrarán el Día Mundial de Carnavales en la Diversidad Cultural. Y os dejamos con la tercera y última canción del programa de hoy. Se trata de Getting Game Short, esta vez también es una versión, que canta el grupo Pomada. Thank you. Y como cada semana aquí en Tierra de Nadie, os traemos la bolsa de voluntariado con diferentes ofertas por si queréis destinar vuestro tiempo libre a los demás. La primera de las ofertas viene de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana, ABAF, que necesita cada vez más familias educadoras para acoger niños, pues ya que hay cada vez menos centros residenciales dedicados a los menores. El acogimiento es el compromiso de atender y cuidar de un menor temporalmente en los periodos en los que sus propios padres o tutores no son capaces de hacerlo por situaciones de abandono, hospitalización o falta de recursos. ¿Que quién puede ser familia de acogida? Cualquier persona con cierta motivación para acoger a un menor durante un tiempo determinado. Desde ABAF hace la difusión del acogimiento, se busca y apoyan a las familias interesadas y se derivan a la Consejería de Bienestar Social, que es la que da la formación y valora la idoneidad para acoger al menor. El acogimiento puede ser permanente o de fin de semana. Si estáis interesados en contactar con ABAF, podéis hacerlo a través del teléfono 96-385-8326. 96-385-8326. Y la Fundación RAIS, que desarrolla programas de intervención social dirigidos a personas gravemente excluidas, están realizando actuaciones de acompañamiento, apoyo psicosocial, ocio y formación. Necesita voluntarios para las siguientes actividades: para un centro de día de personas sin hogar, para hacer trabajo de calle, para estar en el recurso de alojamiento en un piso de baja exigencia o para llevar el programa de inmigración. Buscan personas mayores de 18 años que dispongan de tiempo para la realización de una actividad social con carácter semanal de entre 2 y 3 horas de duración, ya sea por la mañana, tarde o por la noche. Los voluntarios han de tener un buen equilibrio emocional y asumir compromisos respecto a las personas. Podéis contactar con RAIS a través del 96 315 3810. Y hoy, con el tiempo justo, llega el momento de las despedidas. Daros las gracias por haber estado ahí al otro lado de la sintonía. Darle las gracias también a Sari Zorio, que ha estado en los mandos técnicos controlando que todo funcione de maravilla. Y nada, recordaros que si no habéis podido escuchar el programa de hoy, lo podréis hacer el próximo sábado de 1:30 a 2:30 en la misma sintonía o a través de la página web radio.upv.es. Deciros que allí también, si buscáis nuestro programa, buscando en nuestra fonoteca, podéis encontrar también grabado el programa de hoy. Nada más, hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.